La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy con la tertulia más esperada probablemente de toda la semana, que es nuestra tertulia económica, con José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches.
Ramón Mateo, buenas noches. Ramón, ponte el micro.
Buenas noches.
Ahora, ya está. Muy bien. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues todo muy bien, feliz año, que no hemos llegado a coincidir hasta ahora y espero que hayáis tenido una gran entrada en este nuevo curso,
claro que sí.
Se aventura intenso.
Y hoy se estrena en nuestra tertulia Iciar Elizalde, que es la jefa de economía de Artículo 14. Buenas noches, Iciar.
Hola.
Sí, te voy a pedir que te acerques un poco el micrófono, a ver si cómo puedes, eso sí, es...
A ver, sí. ¿Ahora?
Vale, mejor.
Es que no me estoy.
No te preocupes.
Bueno, muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
Nada, encantados nosotros de tenerte aquí. Y ha venido hoy invitado José Miguel Moreno. José Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es el coordinador del estudio sobre vivienda que hace ya también unas semanas hablamos contigo en otra sección, en noviembre,
sí.
Sobre qué hizo España mejor.
Sí.
Y como esta semana el tema de la vivienda ha estado pues en el candelero por las dos propuestas, la de que presentó el Partido Popular el domingo y la que presentó el gobierno el lunes, creo, si no me equivoco, fue la rueda de prensa que hizo Pedro Sánchez, vamos a dedicarle hoy un poco más de tiempo contigo. Y yo lo primero que haría sería preguntarte, obviamente por lo más lógico, que es por la propuesta que ha hecho el gobierno, que es la que obviamente entiendo que tendrá mayor impacto será la que se pueda llevar adelante o no, ya veremos, pero en principio tiene más visos, ¿no?
La propuesta del gobierno yo creo que ha tenido algún elemento novedoso, ¿no? Yo uh-huh. creo que es la primera vez que hemos visto por parte del gobierno una opinión clara en relación con el diagnóstico del problema y con el objetivo principal, ¿no? Y esto es muy importante y creemos que es positivo. Que se reconozca como diagnóstico del problema que tenemos un problema ante todo de oferta, uh-huh. que faltan viviendas, y que a partir de eso el objetivo principal es construir de manera masiva viviendas especialmente asequibles. Entonces, ese diagnóstico claro y ese objetivo principal claro pensamos que es una novedad positiva. Luego eso se ha rodeado de un cierto relato que creemos que no aporta mucho, pero que podemos descontarlo, ¿no? Y a partir de esos elementos novedosos y positivos, pues nosotros lo que sí pensamos es que la posibilidad de un acuerdo con otros grupos políticos, pues hoy la vemos un poco más cercana.
Uh-huh.
Siempre que se fije el propósito de llegar a ese acuerdo con los grupos que comparten ese diagnóstico y ese objetivo principal. Porque si pretendes incorporar al acuerdo a grupos que no comparten ese diagnóstico y ese objetivo principal, pues el acuerdo se bloquea, seguramente es imposible llegar a él, y aunque se llegara, pues saldría una cosa un poco incoherente, ¿no? Entonces, con ese enfoque, pues pensamos que esta semana de la vivienda pues ha tenido un elemento positivo, ¿no? El elemento negativo es que da la impresión que, aún así, parece que va a ser difícil que se pongan de acuerdo,
sí.
¿no? Pero bueno, a partir de eso es lo que pensamos que se podría debatir. Una vez ya identificados esos objetivos, pues pensamos que hay un campo para ponerse de acuerdo que puede ser bastante fructífero.
Uh-huh. José Luis.
Bueno, es verdad lo que acabamos de escuchar, que por fin el gobierno reconoce que hay un problema de oferta. Es decir, según el Banco de España, el déficit de viviendas ahora mismo en nuestro país está en torno a las 600.000 viviendas, uh-huh. porque lleva mucho tiempo el sector sin construir viviendas.
Sí.
El crecimiento que hay previsto, pues entre 100 y 125.000 viviendas por año, con lo cual, construir una vivienda se tarda 2 años.
Dos
años sí. de obreros, pero 4 años de papeleo.
Uh-huh.
Entonces, tú tienes que hacer una planificación para todo el tema de la construcción de la vivienda. Y luego es verdad también lo que acaba de comentar José Miguel, que ese discurso de que hay que construir viviendas se ha rodeado, como siempre, de un relato que siempre busca culpables, ¿no? Los culpables de este relato ahora mismo pues son dos, ¿no? El turismo, ¿no? Turismo, nos gusta el turismo, nos gusta que nos visiten 95 millones de personas todos los años, pero bueno, pero que no duerman en pisos, ¿no?
No sé, que duerman en la calle.
No lo sé, pero o en camping, no lo sé, pero ¿dónde se cree el gobierno que duermen muchos de esos 95 millones de turistas que nos visitan cada año, ¿no? Pues muchos en apartamentos turísticos. ¿Que los apartamentos turísticos son un negocio? Bueno, sí. ¿Que le quieren poner el IVA? Bueno. Y a todos, o los del centro, o los de la periferia, y en los pueblos, los apartamentos turísticos de la España vaciada también van a pagar el IVA? No han dicho nada, eso es un problema, ¿no? Luego queremos que la gente vaya a la España vaciada, pues igual conseguimos otro. Y luego hay otros culpables que son los inversores extranjeros. Esos son, lo que pasa es que es verdad, cuando ves los datos, pues los datos son tozudos, ¿no? Es decir, vamos a limitar la compra de viviendas a extranjeros no comunitarios, doblándole los impuestos. No queremos esa inversión. Bueno, pues el año pasado, según unos datos u otros, yo he intentado tener un dato único, pero me costaba, se han vendido a este tipo de extranjeros no comunitarios entre 16.700 viviendas y 27.000 viviendas, según unas fuentes u otras. Esto significa un 2,6 o un 4% del total de ventas. El año pasado las ventas han sido 640.000. Me parece que el problema de la vivienda no lo causan los extranjeros no comunitarios. Entonces, intentar asustar a los extranjeros con este tema, pues no tiene sentido. El otro día, cuando yo aterrizaba en Londres, en Heathrow, y cogimos un vehículo, el conductor, que era un húngaro, nos decía que se quería comprar, por la zona de Castellón del interior, se quería comprar una vivienda. Pero claro, que no iba a vivir todavía, pero tenía miedo porque había oído que en España el gobierno apoyaba a los ocupas, el inquiocupación. A mí me preocupó escuchar a un taxista de Londres hablando de un tema como este. Bueno, la inquiocupación afecta a 25.000 personas y de las 80.000 ocupadas. Entonces vuelvo a decir, tenemos del orden de 16.000 inversores extranjeros no comunitarios compran viviendas, que además compran un tipo de vivienda. Nosotros sabemos que muchas veces ese tipo de vivienda que compra ese extranjero pues no está al alcance de todo el mundo, y sin embargo las viviendas que están inquiocupadas, esas sí que están muchas al alcance de todos. Yo diría cosas que a mí me preocupan. Primero, que no haya un acuerdo entre comunidades autónomas y el gobierno. El gobierno tiene una cosa muy importante, que es regular. Puede regular la seguridad jurídica, puede regular la inversión, y además puede regular que determinados plazos, ley del suelo, ley de urbanismo, se acorten. Y las comunidades autónomas tienen, digamos, el encargo jurídico de construir esas viviendas, ¿no? Temas importantes, la rebaja de los impuestos, movilizar el suelo público. Cuanto más suelo público, el principal tenedor de suelo en nuestro país es el gobierno. Sí. Autonómico, local, el ejército.
Sí, el sector público.
Hay que reducir trámites y plazos. Es decir, esto se arregla muy fácil. El otro día Feijóo en un desayuno lo dijo. Es decir, tú pones un silencio positivo de 3 meses y la administración que no sea capaz de responder en 3 meses, pues ya sabe, eso está autorizado. Protección a los propietarios, derogar la ley de la vivienda, que desde luego ha sido nefasta, porque si no estaríamos hablando de vivienda. Si la ley de la vivienda hubiera tenido éxito, no estaríamos hablando de vivienda. Y luego aprobar una nueva ley del suelo. Y termino como empezaba. Está bien que reconozcamos al final que el problema es que hay que construir 600.000 viviendas nuevas. Sin ellas, el problema se va a ir agrandando. Porque, claro, población de España, 50 millones de habitantes. ¿Cuánta inmigración viene? En torno a 10, 12 millones, que ya son prácticamente nacionales. Pues toda la gente que viene de fuera viene a ocupar viviendas. Y, por supuesto, ¿dónde van? Donde hay actividad, en las grandes ciudades. Esto no pasa en Soria. Esto pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en Málaga, pasa en Valencia, pasa en Zaragoza.
Ramón.
Bueno, pues varias consideraciones también respecto a esta cuestión. La primera, simplemente como anotación, es que es cierto que la ley de vivienda, ¿no?, vuelve de manera recurrente, Y es cierto que en buena medida hablamos de esto porque la ley de vivienda no se ha mostrado efectiva. Ahora también hay que reconocer que en buena medida no ha sido ni efectiva ni para bien ni para mal, porque la realidad es que no se ha aplicado. Una parte importante de esa ley correspondía a su aplicación a las comunidades autónomas, y la mayoría de ellas, de un color distinto al gobierno, legítimamente han decidido no aplicarla, pero difícilmente se puede achacar efectos a una ley que no se aplica más allá de la expectativa o del ruido generado en torno a ella, pero no con respecto a sus medidas jurídicas como tal, que, como digo, no se han llevado a aplicar. Desde luego Madrid no ha aplicado la ley de vivienda y ha sido su decisión, legítima, como digo, pero está bien tampoco para no confundir causas y efectos. Por otra parte, desde luego, el hecho de que tenemos un problema de oferta, lo hemos hablado en otras ocasiones en esta tertulia, es cierto. Pero al mismo tiempo también está bien introducir un matiz, y es que la oferta contada en términos absolutos, en viviendas al peso, realmente también es un término que no sirve de mucho porque no nos cuenta tampoco toda la historia. La realidad es que el tensionamiento del mercado de la vivienda, y esto sí que se ha apuntado al final, no se da en todos sitios por igual. Hay zonas que están tensionadas, zonas donde la demanda de vivienda es alta, que coincide al mismo tiempo además con zonas urbanas, zonas de grandes concentraciones en ciudades, que es al mismo tiempo donde está la actividad económica. Zonas donde al mismo tiempo es muy difícil construir, sí. si no vamos por vías que nos ofrecen algunas opciones, pero tampoco, digamos, suficientes para atender la demanda que hay, como puede ser liberación de suelos, muchos de ellos, por ejemplo, dotacionales, que es cierto que se podrían destinar a esto. Entre las propuestas que han presentado los partidos, creo que el PP también, o el PP era quien lo llevaba, estaba esta medida, puede ser una medida interesante. También, por ejemplo, la rehabilitación, desde luego, que aunque ha ido avanzando, la realidad es que ha ido muy lenta y en la mayoría de los casos destinada también a usos que no son de vivienda residencial, con lo cual tampoco hemos incorporado mucha vivienda en ese ámbito. Y luego también, pues, el hecho de poder utilizar, por ejemplo, crecimientos u obras que permitan crecer en altura o aumentar en edificios existentes, que en algunos casos es posible, en otros no tanto. Aunque es verdad que es algo que deberíamos tener siempre en cuenta. No parece muy razonable que, siendo tan escasa la inversión en vivienda, por ejemplo, hace poco se inauguraron nuevas viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Es una de las comunidades que, de hecho, está invirtiendo en vivienda. Y, sin embargo, por ejemplo, en una promoción en Valdebebas haga viviendas a tres alturas. No tiene sentido realmente en el momento en el que estamos construir con tan poca densidad, en el momento en el que estamos y en zonas que por lo menos están próximas a centros urbanos que sí que están tensionados. Entonces, estos tres elementos deberían tenerse en cuenta. Lo digo porque es verdad que hay veces que hablamos de hacen falta 600.000 viviendas, como si el hecho de construir viviendas no se sabe muy bien dónde fuera a responder, sobre todo porque además esto tiene que hacerse de una manera planificada, y si realmente queremos que las viviendas que se puedan disponer sirvan, tienen que ser viviendas que, de una manera real, efectiva, no obligando a la gente a vivir horas y horas fuera de donde está un trabajo, generemos también un urbanismo, generemos también una distribución de actividades que permita que la distribución de esas viviendas esté equilibrada y pueda responder de verdad a las necesidades y las demandas de vivienda. Y por último también, y esto tampoco es menor, y es que la oferta desde luego es importante, lo hemos dicho, eso no cabe duda más allá de los matices que he apuntado. Pero también es cierto, y creo que es un elemento que por lo menos sí que debe estar en el debate, no lo podemos obviar, que en economía muchas veces también suceden fenómenos que podemos denominar como desanclaje de los precios. La realidad es que cuando decimos que un precio está anclado, es que el precio responde a algún tipo de fundamental, a algún tipo de hecho objetivo. Por ejemplo, los costes de producción. Yo, si me cuesta producir 5... pues puedo fijar 6, 7, 8, pero voy a estar en un mercado competitivo donde el resto también tiene unos costes y los precios van a estar siempre referenciados a esos costes, y podemos tratar de competir, uno tratar de bajar el precio porque sigue siendo más alto del coste. Hay una lógica material, vamos a decir, en los precios. Pero hay un determinado momento donde esa lógica, ese anclaje, se pierde. Y la realidad es que, en buena medida, cuando uno fija el precio de su vivienda para alquilar, por ejemplo, en realidad no lo fija tanto pensando en sus costes concretos, evidentemente los tiene en cuenta si tiene que cubrir, pero la principal variable, lógicamente, es ver qué precio pone el vecino. No tiene sentido que, si el vecino está poniendo un precio X, yo pongo un precio muchísimo más bajo siempre que haya gente que esté dispuesta a pagar por ello, aunque sea gente que cada vez destina más renta. Y este tipo de fenómenos se alimentan, son fenómenos parecidos a lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un pánico bancario, ¿no? Que la gente empieza a actuar en masa sin ninguna lógica, pero simplemente va siguiendo lo que hacen todos los demás.
Cierto.
Y al final, el único damnificado, por decirlo de alguna manera, o sea, este tipo de procesos tiene un beneficiado, que en este caso son los propietarios, y damnificados, que son quienes pagan una renta. Y que lo van a seguir haciendo, aunque sea destinando cada vez más parte de su renta y perdiendo poder adquisitivo, porque la vivienda es una necesidad básica. Entonces, oferta sí, pero yo tampoco perdería de vista que quizá sí que hace falta algún tipo de mecanismo, algún tipo de señal, algún tipo de medida que quizá pare esta tendencia alcista de los precios, que rebaje un poco el nivel y que permita a la gente decir, vale, vas a seguir ganando dinero, no te preocupes porque tu vecino va a cobrar lo mismo que tú, que va a ser más bajo. Y esto no es sencillo, desde luego es más fácil de explicar que de hacer en la práctica, pero yo tampoco perdería esto porque al final los efectos redistributivos que esto tiene son fuertes y lo estamos viendo cuando hablamos de poder adquisitivo.
Iciar.
Bueno, yo coincido bastante en lo que se ha señalado hasta el momento. Creo que una idea fuerza a tener en cuenta es ese pacto de Estado, ¿no? Esas miras ante un problema, como reconoció el propio presidente, ¿no? Grave y muy serio. Entonces yo creo que es verdad que los ciudadanos, la gente de a pie, pues estaría esperando esa altura de miras de los dos principales partidos, porque al final son los que, bueno, pues los que los ciudadanos no han respaldado mayoritariamente para llegar a un pacto en este sentido. ¿Cuál veo yo que puede ser o dónde está el problema? Pues que al final la vivienda es a largo plazo, ¿no? Se ha señalado que, pues eso, construir una casa como pronto son 2-3 años, con lo cual, bueno, pues el rédito electoral de este tipo de medidas quizás no es tan inmediato y no es tan interesante, quizás medidas más efectivas, ¿no? Pues la que hemos mencionado algunas que quedan titulares, ¿no? La mencionada de los impuestos a las viviendas a extranjeros, que bueno, también lo que vemos es que causa una alarma, yo creo que quizás innecesaria, ¿no? En un país que estamos intentando atraer a este tipo de inversores, que no solamente son a lo mejor los británicos que estamos pensando del sol y la playa, sino también los americanos, ¿no? Que hay estudios de que, por ejemplo, los americanos empiezan a ser un inversor muy muy importante. Y bueno, en cuanto al tema de la oferta, pues igual sí que coincido, ¿no?, en la necesidad que hace falta todo este tipo de viviendas, y la varita mágica yo creo que nadie la tiene, no sé.
José Miguel.
Sí, bueno, yo quería insistir un poco en lo que implica el reconocimiento de que esto es un problema de oferta, que es algo más que un acierto técnico, ¿no? Reconocer que es un problema de oferta cambia completamente la política, ¿no? Porque si reconoces que es un problema de oferta, a continuación tienes que reconocer que el Estado no tiene los recursos suficientes para, ni financieros, ni de suelo, ni de gestión, para poner en el mercado el número de viviendas que hacen falta, según todos los estudios, incluso del Banco de España. Una vez que reconoces eso, lo siguiente es reconocer que necesitas la colaboración público-privada y, en particular, el capital privado. Y una vez que reconoces eso, pues ya te tienes que dar cuenta que necesitas dar más seguridad jurídica tanto al arrendador como al inversor en los esquemas de colaboración público-privada, y que necesitas reducir burocracia urbanística. Y ya la última también es que te tienes que dar cuenta de las limitaciones de las políticas de limitación de precios, valga la redundancia. Todo eso lo conlleva a reconocer que es un problema de oferta, y eso es cambiar bastante, bastante lo que ha sido la acción de gobierno de los últimos años y las cosas que hemos visto salir en el BOE. Entonces, si reconocemos esto, pues tenemos que cambiar la política y se abre un campo para poder negociar los temas en un ámbito nuevo, porque los tres temas que he comentado, trabas burocráticas, seguridad jurídica y alcance de las limitaciones de precios, al final son los tres temas que diferencian las propuestas del PSOE y del PP. Bueno, más el otro tema que también es muy importante, de hecho es el más complejo, de si hay que priorizar vivienda en propiedad versus parque de alquiler social. Pero tanto este tema, que es el más complejo, de qué tipo de vivienda hay que priorizar los recursos, como los otros tres que he comentado, son temas que, si estamos de acuerdo en el diagnóstico y en el objetivo principal, se puede llegar a un acuerdo. Lo que no puede ser es llegar a un acuerdo con quien no reconoce que es necesario reducir la burocracia urbanística. O sea, por ejemplo, el precedente de la ley del suelo del año pasado es absolutamente relevante. El PP rechazó esa ley por una cuestión de oportunismo político, cosa que nos parece reprochable. pero los socios del gobierno lo rechazaron porque les parecía mal, y les parecía mal porque no reconocen la necesidad de mejorar la burocracia urbanística. Es más, porque dicen que cualquier cosa que se haga en el terreno de reducir la burocracia urbanística es el pelotazo y es entrar en alimentar dinámicas especulativas. Entonces, claro, con quien piense esto, es muy difícil trabajar el problema de la reducción de la burocracia urbanística. Y si es así, pues cualquier experto te dice que si no atacas ese problema, no vas a conseguir construir un número grande de viviendas. Entonces, de ahí la importancia de tener las ideas claras y de ahí también la importancia de seguir un cierto enfoque político y negociar estas cosas con quien comparte tu diagnóstico y tus objetivos y no con otros grupos políticos que no los comparten, ¿no? Entonces, yo creo que la ley del suelo y lo que se puede hacer en el futuro si se pretende recuperar esa ley, pues puede ser una buena piedra de toque. El Partido Popular vemos que ahora intenta de alguna manera justificar su no a la ley del suelo del año pasado diciendo que ellos tienen otra propuesta todavía mejor. Uh-huh. Bueno, pues que la planteen, y quizás hasta es verdad que es todavía mejor, pero ya que el Partido Socialista ahí sí mostró esa sensibilidad que sus socios no tienen por atender este problema, pues hay que profundizar ahí, ¿no? La verdad es que en los planes que se han presentado esta semana, el PP sí se ve que se lo ha currado, porque uh-huh. aunque es un documento breve, sí se ve que aporta ideas interesantes en materia de burocracia urbanística, incluyendo una que plantea, que también habíamos planteado, por cierto, en España mejor,
sí.
que es crear dentro de la administración de vivienda oficinas especializadas en agilizar los procesos de desarrollo de suelo, uh-huh. cosa que es extraordinariamente interesante. Y bueno, se ve que han planteado ideas interesantes. Por el contrario, en el plan del gobierno o del Partido Socialista no se dice nada sobre esto. Entonces uno se pregunta, ¿no se dice porque no hay sensibilidad o no se dice porque están, vamos a decir, influenciados por el socio que les ha dicho que es mejor no hablar de esto porque esto es la cultura del pelotazo? Pues no lo sé, pero incluso oyendo hablar ayer, por ejemplo, a la ministra, pues la verdad es que no mostró mucha sensibilidad por este tema, y cuando criticó la postura del PP diciendo que el PP proponía liberalizar masivamente suelo, hombre, nosotros en España mejor desde luego estaríamos en contra de liberalizar masivamente suelo sin control, pero es que tampoco vemos que eso lo haya propuesto exactamente el Partido Popular así. Entonces vemos aquí más relato que otra cosa, y pensamos que si hay una común sensibilidad en cuanto a la necesidad de mejorar esto, empezando por aprobar la ley del suelo con un contenido que como mínimo sea el que había planteado el gobierno, pues ya podríamos avanzar bastante. Y lo mismo podríamos decir de la seguridad jurídica. El PP ha insistido mucho en esto, y en cambio en el plan del gobierno anunció había absoluto silencio sobre este tema, lo cual es preocupante. Incluso cuando la ministra se le preguntó ayer en una entrevista sobre el problema de la inquiocupación, contestó mostrando una absoluta falta de sensibilidad sobre el tema, lo cual me dejó preocupado, porque yo estoy seguro que no es esa la sensibilidad real del Partido Socialista y de los expertos del Ministerio de la Vivienda. Yo estoy seguro que a la ministra le están diciendo a sus expertos continuamente que hay que mejorar la seguridad jurídica, y estoy seguro que ella es perfectamente consciente, y sin embargo, de puertas afuera parece que ese tema es tabú porque podría molestar al socio. Bueno, pues es el momento de decidir si tú quieres pactar la política de vivienda con quien comparte tu diagnóstico y tus objetivos o con quien no los comparte, ¿no? Porque es que es un tema bastante, bastante crítico, ¿no? Y bueno, la limitación de precios, pues algo parecido también. Si tienes un objetivo distinto, pues pensarás, si piensas que el problema es atender a los síntomas y no a la raíz del problema, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, que también los precios, pues hay que ver si se ven afectados por motivos que carecen de lógica económica, ¿no? Pero en este caso, la falta de oferta que hay es tal, sobre todo en el mercado del alquiler, es tan radical, que hay que pensar que la razón de que suban los precios del alquiler es la falta de oferta, ¿no? En la propiedad ahí es distinto. En la propiedad podríamos hablar de que los costes de construcción se han disparado, podríamos hablar de otros factores, pero es que en el alquiler es tan sangrante la falta de oferta que seguramente si hubiera más oferta bajarían los precios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estos elementos yo creo son los elementos sobre los que hay que discutir. O sea, hay que abandonar el relato y discutir sobre trabas burocráticas, sobre seguridad jurídica y sobre el alcance de las limitaciones de precios y sobre si vamos a favorecer la vivienda en alquiler o en propiedad. Y si los partidos principales que comparten el diagnóstico se ponen de acuerdo en estos elementos, que no es tan difícil que se pongan de acuerdo, pues ya tendríamos muchísimo avanzado, tendríamos un gran acuerdo y podríamos dar más esperanza a la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace falta es liberarse de esos factores políticos, ¿no? Así es como lo vemos.
A mí me gustaría,
sí, claro que sí,
en relación un poco a lo que has comentado del relato, el relato que tenía el gobierno de las 184.000 viviendas que iban a estar pues para allá. Viene desde 2021, luego al final ha habido un lío de cuántas están, cuándo no están, y a mí me llamó mucho la atención, y de hecho, bueno, así lo destacamos en artículo 14, que es que en la comparecencia esas 184.000 viviendas que venían, bueno, pues como un mantra de esta legislatura, desaparecieron, ya no hay alusión a ellas, ¿no? Y también en relación a lo que has comentado del relato, que me parece interesante, y la seguridad jurídica, poner de manifiesto un tema que realmente el parque de viviendas en alquiler no es esa idea de los supergrandes tenedores que efectivamente existe, pero que es mi madre, la señora, la vecina, o sea, al final es un patrimonio de las familias que muchas necesitan esos ingresos del alquiler pues para completar la pensión, para pagar la residencia del abuelo. Entonces yo creo que esa seguridad jurídica es muy importante y eso es lo que tiene las 4 millones de viviendas, ¿no?, a las que se refería el presidente, bueno, y que es una realidad, ¿no?, que no salen al mercado porque la gente no se atreve y prefiere decir, bueno, pues yo no la saco, no gano esto, pero por lo menos tampoco estoy pagando a uno que viva a mi costa, ¿no?, con lo que a mí me cuesta cada día levantar la persiana de mi casa. Y bueno, me parecía interesante en función un poco estos relatos, ¿no?, que van entrando.
Yo, José Luis y Ramón.
Bueno. Sí, en la línea de lo que decía Aiciar, yo la cifra de los 4 millones me parece que es una gran mentira. Porque si realmente hubiera 4 millones de viviendas vacías, no habría problema. Entonces, seguramente esas viviendas que alguien dice que están vacías, puede ser que algunos días estén vacías. Pueden ser que muchas de ellas están con necesidad de rehabilitación porque no se pueden habitar. Algunas están en la España vaciada. Uh-huh. Es decir, lo digo porque, claro, seguir ahí con el mantra de 4 millones de viviendas, 4 millones de viviendas...
No lo decía yo, pero
me hace gracia.
Dato, sí.
Y luego, esta mañana yo escuchaba precisamente en Capital Radio una entrevista con Carolina Roca, que es la responsable de Asprima. Uh-huh. Con la que yo trabajé bastante en mi época de Madrid Nuevo Norte, de la Comunidad de Madrid, cuando estaba en la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Y, claro, ellos están ahora desarrollando un proyecto que se llama Trinity, están explicando a los inversores extranjeros las oportunidades de invertir en Madrid, pensar que estamos ante una cosa que en economía sería el chollo de la tierra. Es, tú vas a hacer algo que la gente está deseando comprar. Es decir, y además lo vas a hacer con personas de tu país, es decir, tú no puedes importar vivienda, es decir, tú lo vas a construir en tu país, vas a generar empleo aquí, vas a generar empleo tanto el que construye como toda la parte de las instalaciones, vas a generar negocio financiero para los bancos de financiación, la gente, muchos se van a endeudar, van a tener hipotecas, es decir, todo lo que criticamos en su momento de la burbuja del año 2009... Ahora que llevamos como 8 o 9 años en sequía, pues hombre, no hace falta repetir la burbuja, pero que realmente si ponemos a las inmobiliarias y si ponemos a los promotores a construir esa vivienda, eso va a generar un Producto Interior Bruto y además incluso va a generar empleos, que algunos de esos empleos pues van a ser cubiertos por nacidos en España o por inmigrantes. Es decir, realmente una solución a otra situación que tenemos en España sería, desde la administración pública, del sector público, potenciar esto. Cuando ellos hablan con los... Porque, claro, ahí falta una cosa, es decir, ¿quién lo paga y dónde se hace? Cuando tú te hacen estas son las preguntas que los inversores extranjeros te dicen, oye, si es tan chollo esto y hay tanta demanda, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Y entonces ahí va la letra pequeña, que es un poco lo que decía José Miguel, lo has dicho tú. Primero, la burocracia. Es una carrera de obstáculos sacar adelante una promoción en casi todos los ayuntamientos de España, sean del color que sean, en todas las regiones de España, sea de la región que sea. Es decir, no tiene sentido que construir una promoción te lleve 2 años y el papeleo para la promoción 4 o 5 años. Si hablamos de Madrid Nuevo Norte, 31 años. Si hablamos de otras promociones importantes en Madrid, 25 años, 20 años. Es decir, esto no hay inversor que lo aguante. Y segundo, lo que también ha contado José Miguel, es que se demoniza al sector. Y el sector actualmente, después de la crisis, es un sector muy profesional. Ya no es lo de antes. Y además, es verdad, es decir, tú cuando estás en el ayuntamiento, en un ayuntamiento, tú tienes un lápiz y tú realmente eres capaz de transformar pues un suelo que es rústico, dotacional, en un suelo para construir viviendas. Pero eso tienes que hacer con luz y taquígrafos. Y lo tienes que hacer con acuerdos. Es decir, eso ya no es como antes, que es verdad que hubo una época en España de un pelotazo bastante y misericordia. Y luego hay una cosa muy importante también para los ayuntamientos que siempre se están quejando y las regiones. Es decir, ahora mismo la construcción de la vivienda, de cada 100 euros que tú pagas por la vivienda, 25 son diferentes impuestos que tú pagas. Es decir, realmente para las administraciones públicas, construir vivienda es una forma de financiar los servicios públicos. Y luego hay cosas que son muy básicas. Todos que hablamos de inteligencia artificial, pues digitalizar las licencias, todo lo que tiene que ver con la normativa, simplificarla, temas de cambio de uso, generar suelo. Todo esto. Y hay que trabajar también en el tema de la formación, escasez de mano de obra. Es que cuando tomemos la decisión de construir esas 600.000 viviendas, es que no va a haber fontaneros suficientes, claro, ni va a haber electricistas suficientes. Es decir, todo esto, como también ha dicho José Miguel, pues tiene que ser una colaboración, tiene que ser un pacto institucional entre fuerzas políticas y una colaboración público-privada. Si no es así, lo veré. ¿Soy optimista? Relativamente optimista. Yo sí que he visto que cuando tú hablas esto a nivel municipal, el consenso es absoluto. Es decir, sea el color que sean los partidos políticos, a nivel municipal entienden cuál es la presión y hay que solucionarlo. A nivel autonómico, pues también. En general, pues también veo cierta colaboración. En la Comunidad de Madrid tenemos el Plan Vive, se van construyendo viviendas, pues como dices tú, unas debían ser en lugar de 3 pisos, 5 pisos, pero la regulación te dice que 3 pisos y lo haces 3 pisos. Está clarísimo, y eso se está estudiando en algunos sitios como en Madrid, que una solución para crear vivienda donde ahora no hay es permitir que en lugares donde hay 5 pisos se pueda construir encima aprovechando la rehabilitación. Cuando tú rehabilitas un edificio, en lugar puedes ampliar la edificabilidad y eso son más ingresos para el ayuntamiento y más vecinos para el área, etcétera. Bueno, pues todo esto es muy importante. A nivel nacional, pues también lo ha dicho José Miguel, es que los socios de gobierno del Partido Socialista tienen una dosis de demagogia brutal. Y recojo el guante, efectivamente fue un error por parte del Partido Popular no aprobar esa ley del suelo que está agafada.
Yo también lo creo que fue un error. Sí.
Fue un error, estaba agafada. Esa ley
que la apoyaban todos sus ayuntamientos.
Todos, y las comunidades autónomas, y los especialistas, y por supuesto las primas, es decir, porque hay una cosa fundamental, y es que cuando tú generas un plan general urbanístico y hay algunos elementos que ponen denuncias o reclamaciones sobre ese plan y lo paras, o ese plan hace que esto vuelva, que no pueda ser subsanable, y vuelva a como estaba hace 4 o 5 años antes, la inseguridad jurídica que crea eso hace que muchos inversores digan, yo a esto no juego.
Ramón.
Pues muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han vertido. Quizá algunas consideraciones también por terminar, quizá también de redondear la visión. Por un lado, desde luego, respecto a la ley del suelo, pues poco se puede añadir a lo que comentabais. Es verdad que es un tema que parece que ha vuelto a ponerse encima de la mesa y en el que sí que debería existir base para que pudiera haber un consenso entre los dos partidos. Es verdad que siempre al final la estrategia política acaba haciendo que a veces se tomen decisiones que no son muy explicables más allá de la estrategia, pero bueno, eso no quita que se pueda retomar una conversación y que si efectivamente los dos partidos están de acuerdo en llevar esto adelante, se pueda tomar. Comentaba también simplemente otros dos comentarios, y es que comentaba antes José Luis de, bueno, si tan chollo es construir vivienda, dado el contexto económico, la demanda que hay, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué no es un chollo realmente? Y es cierto que si hablamos de grandes promociones, si hablamos de PAUs, es un tema que efectivamente sí que hay la burocracia, desde luego es una traba importante, pero incluso si hablamos de construcciones a más pequeña escala o incluso rehabilitaciones, la realidad es que rehabilitaciones, no siendo demasiadas, no siendo muchas, en estos años hemos visto, pero también hemos visto que fundamentalmente se han dirigido a aumentar oferta de vivienda turística, y por una razón bastante simple, y es que ante los costes de construcción, que efectivamente el coste de materiales, coste de construcción, ha aumentado considerablemente, la realidad es que lo que es la rentabilidad de la vivienda para uso residencial estable frente a la vivienda con uso turístico es muy diferente y al final el sector también se orienta hacia aquellas inversiones que dan una mayor rentabilidad. También quizá en ese punto sería interesante entender cuál es la lógica subyacente a esto para poder hacer más atractiva, poder hacer más rentable el hecho de construir vivienda residencial estable. Y hay medidas por parte de los dos partidos desde distintos ángulos. Aquí ahora mismo estoy pensando en una que planteaba también el gobierno que iba precisamente en esta línea y quizá habría que al menos incentivar, reforzar, estimular el que a lo mejor incentivos fiscales a la hora de poder construir pues fueran precisamente dirigidos al menos en mayor medida o por lo menos tuviesen un mayor impacto en el caso de aquellas construcciones, aquellos proyectos que estuvieran destinados a vivienda residencial, por ejemplo, para alquiler asequible. Sería también una manera de contar nuevamente con el sector privado, pero redirigirlo también y apoyarlo para el desarrollo de una actividad que persigue en este caso un fin social en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, pues eso también es un elemento ahí. Y luego también, cuando hablamos también de lógica y de funcionamiento del mercado, y yo creo que el propio ejemplo que se ha puesto antes también es ilustrativo de lo que decía en mi anterior intervención de, bueno, 4 millones de viviendas vacías y esto, sin embargo, no tiene impacto. Bueno, no sabemos si hay 4 millones, si hay 3 o algo menos, pero la realidad también, y apuntaba José Luis a algunas causas por ahí, es que el hecho de que haya vivienda en número tampoco es indicativo de nada, porque son viviendas que están aptas para vivir, son viviendas que están en zonas donde realmente la gente puede vivir en ellas de una manera efectiva para, por ejemplo, poder trabajar o no, o son viviendas que están efectivamente pues en zonas de la España vaciada, en sitios donde la gente prefiere poder vivir más cerca del trabajo pagando una mayor cantidad de renta, por ejemplo, o vivir en una habitación en vez de tener que vivir a 3 horas. Este tipo de condicionantes, al final, la vivienda es una actividad económica, por decirlo así, o una construcción, es una actividad que no se da en el vacío, no se da en unas tablas, ¿no?, como se da una negociación de activos en la bolsa, se da en una realidad que es física, que se extiende y que, por tanto, pues al final condiciona lo efectivo o no, y es lo que acaba haciendo que la oferta o la demanda case. Y aquí, además, precisamente en esta circunstancia, tenemos que ver también influye mucho cómo funciona el mercado actual. Y aquí es donde entra en juego precisamente esa irracionalidad que comentaba antes. Y esto sucede en buena medida porque, a diferencia de lo que sucede incluso en otros países, la vivienda en España, eso sí que se ha dicho aquí, sí. La vivienda es un sector, un mercado, la vivienda residencial, muy atomizado y donde la mayor parte de los propietarios, la inmensa mayoría, son pequeños propietarios, ¿no? Los grandes propietarios son muy excepcionales. Los grandes propietarios, que además son personas jurídicas y que operan esas viviendas con una lógica empresarial, son ya anecdóticos directamente, ¿no? En el sector turístico más, pero en el sector residencial muy, muy anecdóticos. Y esto es muy relevante porque la realidad es que para un pequeño propietario la vivienda, la segunda vivienda que pone en alquiler o la tercera vivienda, en la mayoría de los casos, no es un bien de inversión, no es un activo económico con el que hace una lógica empresarial. Es sobre todo un bien de ahorro, pensado, digamos, para mantener el valor, por un lado, y el día de mañana tener una cierta seguridad. O sea, primero, poder utilizarlo como un activo con el que poder apalancarte financieramente, poder solicitar algún tipo de crédito, un préstamo, o bien tener la seguridad de que el día de mañana, si por cualquier razón la tienes que vender, puedas operar con la realidad de que, bueno, de que vas a recuperar eso con una cierta rentabilidad o dejarlo a tus herederos o, en fin, lo que cada uno considere. Y esto es muy determinante porque cuando un bien es de ahorro y no de inversión, suceden cosas como que, pues, a lo mejor la vivienda puede no alquilarse o un propietario puede decidir no alquilar su vivienda, aunque eso tenga un coste de oportunidad brutal, pero que no lo haga pues porque tenga miedo, porque no se sienta seguro, crea que no hay seguridad, porque haya mucho ruido político y diga, mira, yo me quito de aquí, que además gestionar un alquiler es un rollo. ¿Cuántas veces me imagino que habréis oído gente que, teniendo una segunda vivienda, que no la tiene en alquiler y la tiene años abandonada, cuando se le pregunta, pero ¿cómo no la pones en alquiler? Bueno, quita, quebraderos de cabeza, tener que ponerme a hacer esto, y que si tengo que reparar, que si tal, y luego además para que me la ocupen, ¿no? Ya si metemos la actualidad de por medio. Entonces, este tipo de circunstancias está ahí y eso hace que el mercado no responda a una lógica de viviendas que atiendan necesidades, viviendas que compitan por precios, viviendas, sino que incluso puede darse casos, como está sucediendo y como sucede ahora, de que ante inseguridad o una percepción de inseguridad en el mercado, por lo menos en términos de percepción, la gente retire viviendas, aunque eso no tenga ningún sentido desde un punto de vista económico, ¿no?, o empresarial, o lo que hay una empresa. Pero es la realidad a lo que nos enfrentamos, y en este sentido, y esto ningún partido ha presentado propuestas, sería interesante también introducir medidas para tender hacia una mayor profesionalización en la gestión, no digo necesariamente en la titularidad, pero sí en la gestión de las viviendas, para el alquiler vinculado a procesos de rehabilitación, de gestiones, de supervisión del alquiler, pero donde también pudiéramos quizá promover fórmulas, por ejemplo, tipo de cesión a entidades que se dedicaran a gestionar esas viviendas con cargo a distintas fórmulas de compensación, pero que, digamos, dieran tranquilidad por una parte al pequeño propietario persona física, pero que también dejase esas viviendas en manos de, pues quizá, entidades que sí que van a saber gestionarlas y gestionarlas con el objetivo de sacar el máximo rendimiento y, por tanto, que se usen en todo lo posible, ¿no?, la mayor parte del tiempo.
Uh-huh. Ahí, sí, solo por un segundito.
Sí.
Que las SOCIMIS que hacían eso...
Sí. Las SOCIMIS. Uh-huh.
Pues precisamente les quieren pegar un palo. Entonces, uh-huh, no solamente no está el gobierno a favor de profesionalizar la gestión de viviendas, sino que está ahí con el palo amenazando.
Hacemos una otra ronda, pero déjame hacer una pausa para la publicidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues, José Miguel, querías apuntar alguna cosa.
Bueno, sobre el tema de las decisiones, hasta qué punto irracionales de algunos agentes económicos, que es lo que algún economista llamaba los animal spirits, ¿no? Entonces, el que decide no alquilar su vivienda para no meterse en líos, pues bueno, es una reacción humana, y lo que hay que valorar es por qué ocurre, ponerse en sus zapatos y ver qué se puede hacer para que saque su vivienda al mercado. O sencillamente que la venda a alguien que sí sepa lo que quiere hacer, ¿no? Y por eso reducir los costes fiscales de transacción es una buena idea, ¿no? Como la idea que se ha planteado por el PP de reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que también lo planteábamos en la propuesta de España Mejor. Reducir costes de transacción para que las viviendas vacías pasen a manos de quien está dispuesto a hacer algo con ellas es un buen negocio, ¿no? Pero bueno, aparte de la reducción de ese impuesto, que es un tema relativamente menor, realmente lo que hay que valorar son los incentivos que se dan a estas personas, ¿no? El gobierno ha hecho un planteamiento interesante en el plan presentado esta semana, ampliando los incentivos fiscales, los beneficios fiscales, sobre todo para el arrendador particular en el IRPF, para animarle a arrendar a viviendas, pero limitándolo a que aceptara entrar en las políticas de limitación de precios. Entonces, ese límite, pues yo creo que es cuestionable, porque si estamos pensando que hay un problema de oferta, pues todo lo que sea confiar en las políticas de limitación de precios, pues quizás no es muy conveniente. Aparte de que esta política, pues como ya lo han dicho muchos expertos, favorece en primer lugar que las casas no se reformen y en segundo lugar beneficia a los de mayor capacidad adquisitiva dentro de los muchos demandantes de vivienda, ¿no? Entonces, pensamos que esa extensión de los incentivos fiscales, aunque en principio puede parecer interesante y a la gente le suene bien, realmente no es muy operativa. Y además la impresión que da es que el gobierno plantea esto como sucedáneo a dar más seguridad jurídica. No te doy más seguridad jurídica, pero te doy más incentivos fiscales. Yo creo que esto, por principio, eso es una mala idea, porque los incentivos fiscales cuestan dinero al erario público y la seguridad jurídica es gratis. Entonces, pudiendo tener una solución gratis, ¿por qué tenemos que aplicar una solución que cuesta dinero? Entonces, hagamos lo que sale gratis. La impresión que da es que no se hace, pues, por un sesgo político, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eso pensamos que es una idea mejorable. Sin embargo, sí hay una idea que se puede explotar más en el planteamiento del gobierno, incluso en la ley de vivienda, que es desarrollar más la figura de alquiler asequible, que eso es una cosa que pensamos que no se está hablando lo suficiente. La ley de vivienda tenía muchas cosas. Cuando se dice que las comunidades no han aplicado la ley de vivienda, bueno, no han aplicado la limitación de precios, pero esa ley tenía muchas cosas, unas mejores que otras. Y una interesante que a nosotros nos ha parecido positiva es desarrollar la figura de la vivienda en alquiler asequible. cuando eso apareció en la ley, pues se pensó que era una medida interesante y que todo lo que sea favorecer los esquemas de colaboración pública-privada para promociones de alquiler asequible es positivo. Entonces, dar un régimen jurídico a esa tipología de vivienda nos abre un campo muy interesante. Puede ser un régimen jurídico incluso urbanístico, es decir, si nos da vértigo una cierta agilización urbanística para el conjunto de las viviendas, hagámoslo por lo menos para las promociones de alquiler asequible. Uh-huh. O si nos da vértigo conceder determinadas ventajas fiscales como se deberían conceder, por ejemplo, en materia de IVA de construcción, y nos parece que eso cuesta mucho dinero para todas las viviendas, hagámoslo por lo menos para las viviendas de alquiler asequible, porque actualmente se hace solo para figuras de protección oficial muy específicas. Extendámoslo a la figura del alquiler asequible. Entonces, cuando parecía que el gobierno tenía un cierto recorrido de desarrollo interesante a partir de la ley de vivienda, extendiendo esa figura, resulta que no la está extendiendo, como si en el fondo no confiara mucho en ella y sigue trabajando en otras vías que, a nuestro juicio, dan bastante menos recorrido, ¿no? En el tema de quería solo poner un añadido a lo que hemos hablado ya de la seguridad jurídica. José Luis ha hablado de la operación Chamartino de Nuevo Norte. Bueno, ahora ha salido la operación Campamento.
Ah, sí.
La ministra ahora, bueno, hay que agradecer que se hayan alineado los astros y se hayan juntado una ministra de un partido y un alcalde de otro, que parece ser que se han entendido y saquen adelante ese proyecto que ha estado 35 años
parado,
desde que se fueron los militares y se dijo que ahí se iban a hacer casas. Entonces, yo doy la enhorabuena a la ministra por sacar adelante este proyecto, pero me encantaría que la ministra, o quien sea, no quiero poner el foco en ella, que al final es la que lo ha desatascado, ¿no? Pero que los dirigentes nos explicaran a los españoles y sobre todo a los madrileños por qué eso ha estado 35 años empantanado. Que nos dijeran por qué y qué medidas están tomando para que algo así no vuelva a ocurrir. Porque eso ocurre por algo. Ocurre porque hay leyes demasiado rígidas o funcionarios demasiado rígidos o qué. Pero que nos expliquen por qué eso ha estado 35 años parado. Porque es que esto, ¿cómo se le explica a los madrileños? ¿Y qué garantías hay de que esto no puede volver a ocurrir? Entonces, claro, estamos hablando, José Luis también ha hablado de cosas muy interesantes. El tema de cambios de uso. Tema de formación a trabajadores que trabajen en construcción. Tema de los propios costes de construcción, que están muy elevados. Todos estos temas requieren abordarse. Son temas complejos. Pero solo se van a abordar si hemos asumido el punto de partida de que tenemos un problema de oferta. Claro, si estamos afectados por quienes piensan que el problema no es de oferta, sino de la actitud de los propietarios, pues ni abordaremos los cambios de uso, ni abordaremos la rehabilitación, ni el problema de la formación de los trabajadores, ni el problema de los costes de construcción, porque no se considera que ese sea el problema. Entonces, bueno, yo creo que aquí, desde luego, tenemos un campo para mejorar. Esto es la gestión política es claramente mejorable. Y también quería un apartado que no estamos hablando y que creo que es interesante para terminar este turno, que es elegir entre priorizar viviendas en propiedad o viviendas en alquiler, que esto es un tema también que ha suscitado claramente una diferencia entre las dos propuestas, aunque yo creo que luego los líderes de los partidos las han amplificado un poco, pero bueno, sí, sobre el papel hay una diferencia, ¿no? El Partido Popular parece que prioriza favorecer la vivienda en propiedad asequible, uh-huh, y de manera subsidiaria también habla de ayudar a las colaboraciones público-privadas para promociones de alquiler asequible, pero la prioridad parece que lo pone en la propiedad, mientras incluso poniendo suelo público para desarrollar promociones de protección oficial que luego se venden a propietarios privados. Y en cambio el Partido Socialista ha dicho que no, que lo que se construye sobre suelo público tiene que ser siempre público y que la prioridad está en dotarnos de un alquiler, de un parque de alquiler social a nivel de los países europeos. Bueno, este es un tema en el que la propuesta de España Mejor, desde luego, se acerca mucho más al planteamiento del Partido Socialista. Nosotros pensamos que hoy en día la prioridad tiene que ser esa. Quizás no es muy popular decirlo, porque a la gente le gusta que le ayuden a ser propietario y no solo que le ayuden a arrendar, pero lo cierto es que, por lo menos nosotros en la asociación, después de escuchar a muchos expertos, pensamos que hoy por hoy la prioridad tiene que ser esa. En primer lugar, porque hay una brecha, por desgracia, hay una brecha enorme entre los costes de construcción y la capacidad económica de los demandantes de vivienda, debido a que han subido los costes y debido a que hay una gran precariedad salarial, como sabemos, ¿no? Esa brecha es tan grande que la ayuda pública que haría falta para cubrirla, al final, solo podría beneficiar a unos pocos afortunados, lo cual no sería muy justo, ¿no? Entonces, la manera de, con los mismos recursos, poder atender a más gente hoy por hoy, con la realidad demográfica y sociológica de hoy, es apostar más por el parque de alquiler social para que esté siempre a disposición en sucesivas generaciones de quien lo necesite. Ahí nosotros pensamos que el Partido Popular tiene un excesivo deseo de volver a las políticas de los años 80, 90 y 2000, donde se priorizaba esa figura, lo cual ya entonces era cuestionable y ahora, desde luego, nosotros pensamos que no es lo más viable, ¿no? Yo creo que este es un tema en el que también deberían dialogar los dos partidos y probablemente llegar a un acuerdo, porque tampoco se trata de tomar medidas extremas a favor de una figura y otra, sino de encontrar un mix de equilibrio, y seguramente el acuerdo sería posible siempre que, nuevamente, no pretendamos meter en el acuerdo a quienes no comparten los objetivos fundamentales, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que habrá que hacer, que quizás no es muy popular decir que vamos a favorecer solo el alquiler y menos la propiedad. De hecho, el Gobierno ha mantenido una cierta ambigüedad porque ha hablado mucho del parque de alquiler social, pero tampoco se ha negado a favorecer la propiedad. Lo que pasa es que, claro, favoreces una o favoreces otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que deberían hablar los partidos y en principio pensamos que hoy en día tiene más sentido la propuesta, en este caso, del Partido Socialista.
Bueno, no sé.
Icía, acércate al micrófono, eso sí.
Sí, yo ahí, si entendí bien, ¿no?, un poco la idea, y creo que también lo hemos mencionado y es importante, es la colaboración público-privada, ¿no? Y de alguna manera, si tú tienes que, bueno, pues incentivar o animar o sumar al sector privado, de alguna manera le tiene que resultar interesante, ¿no? Y yo, o sea, en las propuestas del PP, una sí que creo recordar es que ellos, para precisamente acelerar esta puesta en el mercado de parque de vivienda, ¿no?, pues contar con la colaboración privada, que durante un tiempo estos actores privados puedan gestionar, pues para tener el retorno de la inversión, lo cual parece con cierta lógica, pero que luego, efectivamente, me parece que mencionaban los 75 años, revierta ya a uso público, ¿no? Yo creo que la llave aquí, o una parte muy importante que también hemos mencionado, es involucrar al sector privado, porque yo creo que la administración pública, bueno, ahora tenemos en marcha la nueva empresa de vivienda pública, que habrá que ver cómo queda la fusión o unión con Sareb, pero realmente yo creo que sí que es importante involucrar a los actores privados, y los actores privados de alguna manera pues tienen que tener un retorno de la inversión razonable, pero bueno, tienen que tenerlo, ¿no? Y ese es un punto que yo creo que es importante. Y bueno, sí que me gustaría sacar en este acelerar la vivienda y comentar, ¿no?, el tema del PERTE y la construcción modular y industrializada, que yo no sé. Yo no soy experta, ¿no?, pero si realmente esto puede ser un factor que incentive, que ayude, que acelere, que abarate, o es más un, pues no sé cómo decirlo, una medida que queda también muy bien, como alguna de las otras que se ha señalado. Y aquí casi, pues os pregunto vuestra opinión como expertos, más que...
Sí, sí.
No, yo te iba a cambiar el paso, lo siento, porque no quiero dejar
bueno, de hablar. Bueno, ¿puedo decir yo algo, sí, a este respecto, José?
Claro,
Luis,
sí, sí, Ramón.
Si es un telegrama, sí, me dejas luego un minuto a mí.
Sí, nada. Bueno, justo sobre este último punto, que es verdad, hemos hablado un poco de ello y es cierto que forma parte de las medidas que se han planteado. Y es un punto muy interesante, porque es cierto que la construcción modular o la construcción industrial, ¿no?, donde las casas se construyen por módulos, pero digamos en naves industriales y posteriormente se ensamblan, esto, por ejemplo, en Estados Unidos es algo que se lleva haciendo tradicionalmente. De hecho, buena parte, además, o una parte muy importante del mercado de vivienda funciona así, fundamentalmente porque la vivienda se basa en construcción por carpintería de madera, y esto permite, digamos, construcción modular desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, mucho más que, digamos, la construcción
así
a través
ha ido.
De ladrillo, ¿no?, como se hace aquí.
Digo, bueno, te decía, sí, claro, a ver, que así les ha ido, te decía Ramón. Mira lo que ha pasado en Los Ángeles.
Bueno, claro, ¿no? Efectivamente, hay que decir su pro y su contra. Hay quien te diría, ¿no?, defendiendo las bondades del modelo, que las casas son mucho más baratas y que además son la gente tiene menos apego a la casa y hay mucha más movilidad. Es cierto también que lo de Los Ángeles, o cuando vemos, por ejemplo, catástrofes, las casas se construyen muy rápido y se levantan muy rápido, pero también se caen muy rápido, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Pero sí es cierto que desde una perspectiva no necesariamente, digamos, desde esta lógica de carpintería, pero sí es verdad que cada vez más la automatización, también los nuevos sistemas, está permitiendo que este sector de construcción modular se desarrolle. Y sin embargo, es un sector que a día de hoy todavía no termina de despegar, y fundamentalmente por cuestiones de tipo regulatoria. Aquí es verdad que en su momento pues hablaba con alguien que sí que estaba, digamos, más adelante del desarrollo del sector, y parece que tenían muchos problemas para poder bancarizar inversiones y para poder obtener financiación, porque no estaba tampoco muy claro el régimen de lo que estaban construyendo, qué categoría merecía, si realmente lo que se construyó era una vivienda o no, si una vez eso se desplegaba también qué categoría tenía, ¿no? Porque no encajaba exactamente con los modelos urbanísticos o con la reglamentación urbanística que teníamos. Entonces, es una cosa que es interesante, que tiene recorrido, aunque también es verdad que en el punto en el que estamos probablemente pues sea más una nota en el momento actual, ¿no? Más una nota anecdótica frente al desafío, ¿no?, que tenemos, digamos, en este punto, en este momento por delante, que algo que permita verdaderamente cambiar la situación. Pero vamos, por no dejar tampoco la nota anecdótica pasar, José Luis, no te robo más tiempo.
No, sí, hecho que se quería, ya que hemos hablado de vivienda, antes lo hemos comentado antes de entrar, a mí me gustaría por lo menos dedicar un par de minutos al sinhogarismo, porque es verdad que hay muchos problemas, pero un problema que tenemos en nuestra sociedad es que en España tenemos 37.000 personas que no tienen hogar. Y no tener hogar significa muchas cosas, porque no tienes ni buzón. Es decir, no tienes un lugar donde puedes recibir comunicaciones. Es decir, no tener hogar es muy importante. Hay muchas iniciativas en marcha, Hogar Sí, Lázaro, que se paga con el salario social básico, esos 473 euros, una parte de ese importe se paga el alquiler de una vivienda. Hay incluso una SOCIME que se llama Tu Techo, que ha captado 34 millones de euros, que financia la reconstrucción de vivienda que luego es ocupada por personas con sin hogar. Son iniciativas de colaboración público-privada. Uh-huh. Y yo creo que es importante que cuando hablemos de vivienda, no nos olvidemos de aquellos que no tienen nada de nada de nada. El sinhogarismo, para mí, es algo abarcable, se puede solucionar, y sobre todo lo que tenemos que luchar es para que no crezca. Entonces, yo creo que cualquier medida que se tome en el ámbito de la vivienda pues tiene que ir ayudando también, pues eso, a que haya financiación privada para estas cosas, que haya colaboración público-privada, que se puedan crear lugares de apoyo para sacar gente que está viviendo en la calle. Entonces, yo creo que eso de alguna forma nos hará también grandes como país y como sociedad, porque lo que no podemos estar es siempre enredados en hablar siempre de temas fiscales, de temas no sé qué, y olvidarnos de la gente que no tiene ni un solo lugar y que vive en la calle.
Gracias.
No, me parece, vamos, y te agradezco que hayas sacado este tema, porque creo que es algo que tiene que estar sobre la mesa.
Sobre la mesa.
Y que no nos podemos olvidar de ello. O sea, que yo te agradezco que efectivamente, en vez de hablar de fiscalidad, estas personas pues tengan su espacio. Me parece muy, muy relevante.
Sí, tenemos tiempo, sí. José Mil.
Bueno, sobre la construcción industrializada, nosotros creemos que claramente es el tipo de herramientas por las que tenemos que apostar, ¿no? Y es el tipo de cosas en las que las instituciones profundizarían una vez que asuman que hay que construir más y a poder ser con menos costes. Lo que pasa es que la construcción industrializada, para ser eficiente y para ser rentable, pues necesita también apoyo y un cierto volumen. Y con un cierto volumen funcionará de manera eficiente y funcionará y será útil para todos, ¿no? Nosotros lo que queríamos hacer un poco ya como idea fundamental desde la asociación, queremos hacer un cierto llamamiento a despolarizar el problema de la vivienda, ¿no? Que es lo que nos planteamos en España Mejor. Francamente pensamos, y esta semana aún más, que el acuerdo entre los principales partidos mayoritarios es posible, ¿no? Y es tremendo que por una cuestión de politización pues no parezca así, ¿no? Nosotros nos ofrecemos, si el problema es que tienen mala química personal, nos ofrecemos, ya que hemos hecho una propuesta pública que está un poco a mitad de camino entre las dos, aunque tampoco era la intención, nos ofrecemos incluso si necesitan un mediador, pues ya Miriam González se ha ofrecido públicamente a actuar como mediadora.
Pero aquí en España, por favor, que no se
Sí, para que no se tengan que buscar uno en Costa Rica. Entonces, pero de verdad que dialoguen, porque además es lo que la gente está esperando. No sabemos si son conscientes de ello.
Pues con esto se nos ha ido toda la tertulia, José Luis. Pero merecía la pena, yo creo, comentar este asunto. Es un asunto importante. Y bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Ramón, muchas gracias. Ramón Mateo, muchas gracias José Luis, muchas gracias José Miguel y Ciar, te espero la semana que viene también.
Bueno, veremos, sí.
¿Eh?
Un placer.
Encantados de tenerte también en el grupo con nosotros, aquí en la tertulia económica del balance. Muchas gracias a los cuatro, cuidaros.
Gracias a ti.
Gracias.